Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de las Noticias TVP Mazatlán de este jueves 4 de agosto. Ya estamos listos con la información más relevante de lo que sucede el día de hoy aquí en el puerto de Mazatlán. Pero antes, permítame invitarlo para que nos siga a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en el Facebook como Las Noticias TVP Mazatlán o bien puede ingresar a nuestro sitio web tvpacifico.mx, donde podrá encontrar esa transmisión completamente en vivo para que la vea desde el lugar en el que usted esté. También puede ver las repeticiones y por supuesto también los otros programas de TVP. También puede encontrar todas las noticias que serán transmitidas en este espacio, como las que les voy a decir a continuación con el avance de lo que tendremos el día de hoy. Y es que las viudas de policías y tránsitos de aquí de Mazatlán se manifestaron este día para exigir a las autoridades correspondientes la homologación de sus pensiones. Y en otra información que tiene que ver con el mercado de la colonia Benito Juárez, los locatarios están solicitando vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto y más hoy en las noticias. Nos adentramos directamente con la información de este día que tiene que ver con el sector turístico, con esta temporada vacacional de verano, y es que las autoridades municipales ya se pronunciaron al respecto de este panorama que tienen proyectado e incluso señalan que será un periodo vacacional histórico.
Las vacaciones de verano en Mazatlán dejarían una derrama económica histórica, estimó Ricardo Velarde Cárdenas, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca Municipal. Indicó que durante julio se tuvieron 5 semanas consecutivas con lleno total y esperan que el comportamiento turístico positivo continúe durante agosto.
Como una temporada extraordinaria, como un verano, yo creo va a haber una derrama histórica en Mazatlán, y sobre todo que ha tenido muchísimo más semanas. Estamos esperando que todavía el mes de agosto sea números muy positivos, porque se pretende que la semana llegue hasta la tercera, y algunos pretenden que todo el mes de agosto esté reservado también con un porcentaje de ocupación hotelera muy alta. Nosotros empezamos a percibir un incremento a partir de mediados de junio. La temporada más fuerte es la del 15 de julio a la primera semana de agosto, pero ahorita hay una expectativa. Por ejemplo, ahorita Mazatlán está arrancando agosto con movimiento.
Con los municipios aledaños a Mazatlán, buscarán ampliar los circuitos turísticos para el segundo semestre. Además, en la zona rural, se busca que restaurantes y comercios abran más días a la semana para atender la demanda.
Parte de las pláticas que tenemos con ellos es que vayan implementando y abriendo más días, porque muchos de ellos abrían nada más el domingo, ya algunos ya están empezando a abrir los sábados, ya hay restaurantes como dentro de La Noria que abren todos los días. Comentarles que otro de los acuerdos que tuvimos ayer es que estos circuitos se van a empezar a ampliar con nuestros municipios cercanos. Por ejemplo, aquí estuvo la presidenta de Lota, ya tuvimos pláticas con el presidente San Ignacio, que quiere empezar a generar estos circuitos que nosotros estamos generando municipalmente, y así tener sinergias con los diferentes atractivos como el Rosario, como Copala y como los diferentes municipios que colindan con el destino.
En lo que respecta a la sindicatura de El Recodo, se está trabajando para que haya más actividad, ya que los turistas demandan restaurantes y otros comercios.
Y bueno, la llegada de estos turistas a Mazatlán beneficia a diversos sectores. Uno de ellos es el embarcadero de la Isla de la Piedra, particularmente este mercado de mariscos, donde las ventas han aumentado considerablemente en los últimos días.
Las ventas en el mercado de mariscos del embarcadero de la Isla de la Piedra, en Mazatlán, han aumentado por el turismo en esta temporada vacacional de verano. Actualmente se encuentran entre 70 y 90%. Edgar Rodríguez Valenzuela, vendedor y filetero de pescado en el embarcadero de la Isla de la Piedra, dijo que las ventas ya se estabilizaron en comparación a meses anteriores, donde se presentaban al 35%. Añadió que el precio del pescado se encuentra alto porque hay desabasto, debido a las altas temperaturas, puesto que estas especies marinas buscan aguas más frescas.
Hay poco pescado, la verdad. Ahorita no está saliendo mucho, pero pues sí, hay gente, la verdad, y pues sí vienen a comprar. Porque como es temporada de calor, pues el pescado busca la sombra o aguas frías para poder subir a la superficie. Pues buscan mucho la sierra, buscan el pargo, el dorado, el botete.
Por su parte, Bertalicia Rivera Aragón, vendedora de callos y almejas, dijo que los fines de semana y los días lunes es cuando se incrementa la venta. Mencionó que los precios se mantienen normal y que el turismo mayormente busca callo de hacha por medios kilos.
Yo te puedo decir que está un 90%. La verdad, ha habido mucho turismo y pues eso acarrea más ventas porque pues estuvieron bajas un tiempo y este tiempo pues ha sido muy bueno. El turismo pues lleva nomás para el consumo del día algún kilo, cuando mucho medio kilo. Hacemos bolsitas de 100 pesos, se llevan sus bolsitas.
Los vendedores esperan que para la próxima semana las ventas incrementen un 10% con la alta afluencia de turismo que busca conocer uno de los atractivos de Mazatlán, como lo es la Isla de la Piedra.
Y bueno, precisamente ya que andamos por los rumbos de la Isla de la Piedra, permítame comentarle que la Unión de Lancheros de la Isla de la Piedra dio a conocer un aumento en sus tarifas. Esto es únicamente para los locales. El pasado lunes 1 de agosto entró en vigor el aumento de 2 pesos el cruce hacia esta isla, repito, únicamente para los locales. De costar 11 pesos, se incrementó a 13 pesos el traslado, mientras que el precio para turistas de ida y vuelta se mantiene en 40 pesos y hay que decirlo que ese traslado finaliza a las 6 de la tarde. Este incremento es un golpe para el bolsillo de los habitantes de la Isla de la Piedra, ya que algunos día con día se trasladan para trabajar en la ciudad de Mazatlán. Los isleños coincidieron que este aumento no debió ser de 2 pesos, ya que lo comparan con el transporte público en Mazatlán, que solo subió 1 peso, así lo dijeron. Y la semana pasada le dábamos a conocer este incremento que se dio en las carreteras de Sinaloa, principalmente por el periodo vacacional de verano. Pues hoy la Corporación Ángeles Verdes dio a conocer que al menos este fin de semana ya se ve menos turismo.
La Corporación de Auxilio y Rescate Carretero Ángeles Verdes se mantiene atendiendo las necesidades del turismo que visita Sinaloa durante estas vacaciones de verano. Ricardo Picos Quintero, jefe de la corporación, dijo que han detectado, además, que poco a poco se ve la presencia de paisanos que vienen de Estados Unidos, no en caravanas, pero sí de forma independiente, por lo que también les brindan atenciones.
Ahorita lo que se está viendo poco a poco, muy lento, es el paisano. El paisano está haciendo acto de presencia ya en las carreteras de Sinaloa. Lógicamente no sabemos que el paisano tiene 6 meses, 3 para ingresar y 3 para regresar. Y hemos visto que ya poco a poco se está viendo, no las caravanas que ellos forman, pero sí vehículos independientes. Y por eso es que vamos a estar atentos de todos modos con el turismo que nos falta de este periodo largo vacacional y vamos a estar atentos a la entrada de los paisanos. Sabemos que viene el paisano, sabemos que vienen las caravanas turísticas.
Hace aproximadamente 20 días indicó que se tuvo un repunte fuerte en cuanto a la movilidad. Destacó la presencia de grandes cantidades de unidades, sobre todo quienes buscaban visitar las playas. Sin embargo, bajó en los últimos días.
En un principio, hace aproximadamente unos 20 días, se nos vino un incremento fuertísimo de turismo, en carretera aclarando, que ahorita dio un bajo bastante y ahorita las carreteras se ven fluidas, pero no al grado de esas veces que cubrían 4 carriles de ingreso al puerto. Ahorita se están dando 1 o 2 carriles de donde se hacen unas pequeñas colas, pero no las que hacían antes, ¿no? Pero de todos modos, como Ángeles Verdes, sabemos que es un periodo largo. Siempre lo hemos recalcado en este sentido. Es un periodo de 8 semanas.
Por último, aseguró que continuarán atentos, ya que estiman un ligero repunte nuevamente antes de que finalicen las vacaciones.
Antes de irnos a la pausa comercial, le recuerdo que ya está disponible nuestro número de WhatsApp para que nos haga llegar todos sus mensajes al número 6692-405644. Pausa comercial y volvemos. Thank you. regreso con más aquí en las noticias y es momento de leer los mensajes que usted nos hace llegar a nuestro número de WhatsApp. Se lo recuerdo, es el 6692405644 para que nos agregue a sus contactos o bien puede hacerlo escaneando nuestro código QR. Lo único que tiene que hacer es abrir la cámara de su celular, acercarse a donde está el código. De esa forma lo manda directo a nuestro chat, ni siquiera tiene que agregarnos en esa forma. Es muy sencillo de utilizar y bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que ya nos hicieron llegar. Nos dicen, buenas tardes, para reportar una fuga de agua en el domicilio Gilberto Ruiz Almada, número 200, en la colonia Salvador Allende. ¿Es agua limpia? Ya tiene más de 3 meses que se está tirando el agua. Y bueno, pues de nueva cuenta, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán encabeza esta lista de quejas con estas deficiencias. Más de 3 meses con una fuga de agua limpia se hizo el reporte. Sin embargo, no han acudido. Esperemos que a través de este medio se den cuenta de esta situación y acudan a repararla. Nos señalan también, buenas tardes, les agradecería mucho. Se echaron una vueltecita a la Escuela Constitución 1917 de la Colonia Morelos. Están convirtiendo sus alrededores en un basurero. La gente no hace caso. Tenemos que estar al pendiente, pero aún así siguen tirando basura. Y bueno, pues esta es otra situación muy común aquí en Mazatlán. Sin embargo, pues aquí ya no es tanto de reclamarles o de pedirle a las autoridades, sino es más bien hacer el llamado a la conciencia ciudadana que no haga estas prácticas, estas malas prácticas de dejar basura en sitios que simplemente no son para eso. Y mire, menos a los alrededores de las escuelas donde sabemos que hay niños y donde esta acumulación de basura se convierte en un foco de infección para todos esos menores. Y bien, como ya lo comentan, los padres de familia tienen que estar al pendiente. Mire, estamos viendo esa fotografía que nos hicieron llegar precisamente de esta queja, en la cual podemos constatar cómo es que efectivamente la gente va y tira esa basura, lo estamos viendo. Y bueno, también el llamado aquí también va para las autoridades, que en efecto se den una vuelta y corroboren esa situación y hagan lo que tengan que hacer. Se ha hablado mucho de esta situación de multar a la gente en caso de que tire basura. Sin embargo, hasta el momento no tenemos conocimiento de que ya se haga, pero estaría bastante bien para que ya no se repitan esas situaciones. Nos dicen, mi reporte también en la colonia Insurgentes, calle Río Yaqui y Segunda Chachalacas. Desde hace un año hay una fuga de drenaje en alcantarilla. Fíjese nada más, un año y no se le ha dado solución a esta fuga. Atento llamado a Jumapam. Es en la calle Río Yaqui y Segunda Chachalacas de la colonia Insurgentes. Mientras tanto, en la colonia Lázaro Cárdenas, desde ayer no hay agua y no avisaron. Marcamos al 073 de Jumapam y no contestan. Bueno, pues desconocemos por qué no hicieron llegar ningún boletín en el cual se nos informara esta situación. Esto es desde ayer. No sé si a esta hora todavía siguen con el problema, pero sí sería importante preguntar qué es lo que está pasando, particularmente en esa colonia. Habitantes del Infonavit Playa solicitan por favor que recojan la basura. Servicios públicos municipales tiene 2 semanas que no la recogen. Gracias. Y bueno, en Infonavit Playas particularmente esta situación se presenta con mucha frecuencia, sobre todo por los andadores que no recogen la basura, pero esperemos que con este llamado sí lo hagan. 2 semanas, me imagino el insoportable olor que debe de haber en esa zona. También nos hacen llegar una fotografía y nos dicen, este fue el trabajo de Jumapam en la calle Álamo, en el fraccionamiento Alameda, en Mazatlán. ¿Acaso no pueden llevarse el escombro generado por la reparación de fuga de agua? Será mucho pedir que realicen bien su trabajo, es lo que nos dicen. Cabe mencionar que tardó 1 mes desde que se reportó la fuga y sé que en otros sitios del puerto tardan más, pero por lo menos cuando el personal realice su trabajo, que lo haga bien y no a medias. Y nos hacen llegar esta fotografía de una situación que hemos evidenciado particularmente desde hace algunos meses, que no terminan los trabajos o bueno, dejan peor que como estaba en algunas ocasiones. Y como lo comenta esta persona, realmente su trabajo no nos están haciendo ningún favor, para eso se paga. Y aquí vemos esta situación que además representa un peligro, porque si usted alcanza a ver, es como un hoyo, un agujero lo que dejaron ahí con agua y escombros. Esperemos de verdad que acudan a terminar este trabajo. Repito, es en la calle Álamo, en el fraccionamiento Alameda de Mazatlán. Fueron a solucionar un problema, pero dejaron otro. También nos dicen, buenos días, ¿me pueden publicar esto? Se cayó un árbol y un poste desde el lunes con los vientos que hubo y ya hice el reporte y estamos sin telefonía ni internet. Nos hacen llegar una fotografía, vamos a ver si la tenemos, sobre esta problemática, que se cayó un poste, hicieron el llamado, pero no han acudido. No tienen internet ni telefonía. Bueno, ahí sí sería hacer el reporte directamente con la compañía o a través de redes sociales. Fíjese que también funciona a veces más que hacer el reporte al call center. para que les reparen ese problema de telefonía e internet. Y bueno, nosotros agradecemos muchísimo la confianza que tiene hacia este espacio para hacernos llegar sus quejas, sus denuncias. Les recuerdo que este número de WhatsApp puede enviarnos mensajes a cualquier hora del día. Los vamos a recibir, todos sus mensajes son leídos y a todos tratamos de darle el seguimiento correspondiente para ver de qué forma podemos ayudar a dichas problemáticas. Claro, es trabajo de las autoridades, nosotros nada más somos el vínculo para llevarles estos mensajes. Anuncios comerciales y volvemos. Seguimos con más y es momento de dar un recorrido por nuestro país para conocer cuáles son las noticias más relevantes.
Al presentar el informe Cero Impunidad, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se logró la detención de tres hombres vinculados a José, alias El Chueco, señalado como autor material del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Urique, Chihuahua. Con ellos suman ya 17 personas detenidas en este caso. El pasado 30 de julio, en un operativo en Urique, durante las acciones en conjunto, se detuvo a Otón Noel Paciano, a quienes se les aseguraron armas largas, cargadores y droga. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero reportó un sismo de magnitud 4.3 con epicentro al suroeste de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande del estado de Guerrero. El movimiento telúrico se percibió a las 23.35 horas, a unos 13 kilómetros al suroeste del municipio costero de Coyuca de Benítez, sin que hasta el momento se reporten daños materiales o pérdidas de vida. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha dado de baja 660 apps fraudulentas que ofrecían préstamos debido a que aprovechaban la inscripción de algún cliente para apoderarse de su información personal y después extorsionarlos. Ricardo Mejía detalló que hay 350 carpetas de investigación abiertas relacionadas a este tipo de delitos en México y en algunos de los casos ya se está en vías de ser judicializados. La Fiscalía General de la República investiga los vínculos del expresidente Enrique Peña Nieto con las empresas de Tradeco, 13 e IGA, así como su dueño Juan Armando Hinojosa Cantú. Esta indagatoria deriva de diversas acciones en contra de Peña Nieto, a quien lo señalan de haber favorecido a estas tres compañías mexicanas durante su sexenio.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propone una tregua mundial para evitar la crisis comercial. Ante las tensiones militares que viven entre China y Estados Unidos, el presidente de México consideró que se debe de llegar a acuerdos para un periodo de 5 años que permita a todos los países superar la crisis económica que generó la pandemia por el COVID-19 y la guerra de Rusia y Ucrania. López Obrador señaló que al paso de los 5 años, la ONU pueda realizar una evaluación de los resultados a favor de la economía y la armonía mundial. Así lo dijo.
Problemas todos por falta de crecimiento de las economías. Cada vez hay más pobreza. Hay una inflación mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación de naciones y de pueblos para el desarrollo. No a las provocaciones, no a la guerra.
Y este jueves se dio a conocer que Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara, quien fue detenido en Sinaloa el pasado 15 de julio, obtuvo un amparo de suspensión contra actos de incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones que ponen en riesgo su vida por parte de las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, donde se encuentra preso. El narco de narcos, desde su captura, ha recurrido a la protección de la justicia para evitar ser extraditado a los Estados Unidos y hoy, de nueva cuenta, promueve un recurso de amparo en contra de los actos de tortura, incomunicación y abuso de autoridad de los que dice ser víctima por parte de las autoridades del penal del Altiplano. Y para evitar ser detenido al ingresar al territorio mexicano, Ismael Zambada Imperial, el Mallito Gordo, promovió un amparo ante un juzgado de distrito con sede en Tijuana, Baja California. El documento estableció como autoridades responsables a la Fiscalía General de la República contra cualquier acto de molestia o ataques a la libertad personal, incomunicación, citación, comparecencia, tortura, malos tratos o para saber si existe alguna carpeta de investigación en su contra. Hasta el momento, las autoridades señaladas en el juicio de garantías no han notificado si existe alguna orden de aprehensión en contra del hijo de Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Cabe recordar que Zambada Imperial obtuvo su libertad el pasado 21 de julio, cuando el Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos dio a conocer su salida del Centro de Detención Metropolitano de San Diego. Y veamos qué es lo que sucede en otros países.
Japón afirma que 5 misiles chinos cayeron en aguas de su zona económica. El Ministerio de Defensa de Japón anunció que misiles impactaron dentro del archipiélago, por lo que las autoridades niponas han trasladado una protesta a Pekín. China inició este jueves maniobras con fuego real alrededor de Taiwán, que se encuentra a unos 160 kilómetros del extremo suroccidental del archipiélago japonés, como respuesta a la visita en la víspera de la presidenta del Legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi. A un año de haber sido presentada la demanda civil que México entabló contra 8 fabricantes de armas, que además de buscar una reparación del daño, que podría ser de hasta 16 mil millones de dólares, busca un cambio en las prácticas del mercado de armerías, ha cosechado varios logros según el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio. Este 4 de agosto se cumplen 60 años del adiós a Marilyn Monroe por las calles de Hollywood. Como en muchos otros rincones del mundo, su recuerdo permanece intacto. Fue la rubia por excelencia, la imagen de toda una era, también una maravillosa actriz. Estaba llamada a ser un mito y se convirtió demasiado pronto en él, al fallecer con tan solo 36 años de edad. En efecto, la figura de Monroe siempre estará ligada a la belleza femenina. Sus fans, no obstante, animan al gran público a mirar más allá de los famosos estereotipos. Estados Unidos acusa a Rusia de crear pruebas falsas sobre el ataque a una cárcel de prisioneros de guerra la semana pasada en una región de Donetsk. Según los miembros del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, Rusia pretende con esto responsabilizar a Ucrania de la tragedia. En el ataque dejaron 53 fallecidos, la mayoría de los soldados capturados en el regimiento de Azov, y más de 70 heridos.
Pausa comercial, volvemos en unos minutos. De policías y tránsitos de Mazatlán se manifestaron esta mañana a las afueras del Palacio Municipal. El contingente de más de 30 personas, encabezados por asesores jurídicos y por el organismo Guerreros Unidos, se plantaron en el acceso principal y con pancartas en mano solicitaban ser atendidos por alguna autoridad municipal. El motivo del movimiento es que exigen la homologación en el pago de sus pensiones de acuerdo a lo que establece el decreto 645, que ya está publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa. Yesenia Rojo Carrizosa, una de las asesoras jurídicas, exigió particularmente al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres atender su inconformidad, ya que en municipios como Ahome, Navolato y Culiacán ya se hizo tal homologación.
Se interpusieron 10 demandas de amparo de viudas de policías reclamándole al presidente municipal el pago de la homologación, el famoso decreto que nos costó mucho tiempo que se aprobara por el Congreso. Hoy le vamos a presentar 23 demandas más entre viudas y tránsitos jubilados, policías y tránsitos jubilados, que el decreto muy claro dice la cantidad a la que tienen derecho como pensión. Les da un seguro de retiro de 6 mil pesos y les da una jubilación de 50 mil pesos por 25 años de servicio.
Al no ser escuchados por alguna autoridad municipal, los manifestantes caminaron unos cuantos metros y cerraron a la circulación vehicular las calles Benito Juárez y 21 de Marzo en la Colonia Centro. Tiempo después, los regidores municipales Jesús Osuna Lamarque, Jesús Rafael Sandoval Gagiola, Claudia Peñachico y Martín Pérez salieron a dialogar con las personas molestas y les atendieron en la sala de juntas de la oficina de los regidores. Y uno de los regidores que atendió a estas personas, Martín Pérez, señaló que están abiertos a escuchar las necesidades que plantea este grupo de personas. Señalan que buscarán ser el vínculo entre los manifestantes y la autoridad competente.
Claro, ellos son ciudadanos y son personas, algunas son viudas, algunos son agentes retirados, jubilados, pensionados, y yo creo que partiendo de que todos somos ciudadanos hay que escucharlo, ¿no? Vamos a armar una comisión para escuchar y ser el puente, ¿no? Con la autoridad municipal, en este caso con el secretario, porque el alcalde está incapacitado, ¿no? Entonces, y ver de qué manera se les puede ayudar para que, de acuerdo a las necesidades y a las peticiones que ellos tienen, pues se vaya agilizando y solucionando el tema, ¿no? De las demandas yo sí desconocía, pero ya tenía conocimiento que ellos estaban luchando por el tema de la homologación de sus salarios, ¿no? Y no es algo así como que quieras o no, sino que ahí está establecido que se debe de homologar el salario del 100% al igual que lo tienen los activos, ¿no?
Los locatarios del mercado Miguel Hidalgo de la colonia Benito Juárez tienen una petición, y es que están señalando que hace algún tiempo se contaba con un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que vigilaba esa zona. Sin embargo, fue removido y ahora temen que se incrementen los hechos de inseguridad, como ya está sucediendo.
Desde hace 2 años, el mercado ubicado en la colonia Benito Juárez, en Mazatlán, no cuenta con elementos de seguridad pública, lo que propicia que la inseguridad, los robos y la alteración del orden se incrementen. Bernardo Osuna Zamora, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo, dijo que anteriormente sí se contaba con un elemento que vigilara la zona. Mencionó que por fortuna no se han presentado asaltos, pero que los fines de semana es muy recurrente que haya robos a los vendedores y compradores cuando estos se encuentran distraídos, ya que la afluencia de personas es mayor los sábados y domingos.
Que haya mucha vigilancia y sobre todo los fines de semana, porque es un área muy concurrida, entonces todo eso pues trae... Hay personas que vienen y te pueden robar la bolsa, te descuidas. Hay gente que sí en realidad se dedica a eso. Domingo a domingo, gente que le roban su bolsa. O sea, tú andas comprando, dejas tu bolsa y ya cuando volteas ya no está la bolsa. Inclusive nosotros tenemos mucha gente ya identificada que viene y se dedica exclusivamente a eso.
El presidente de esta unión enfatizó que necesitan un elemento de seguridad que vigile el mercado para evitar este tipo de situaciones. Mencionó que ya está la petición por parte de la Unión al Departamento de Mercados en Servicios Públicos.
Nosotros por medio del Departamento de Mercados, nosotros ahorita estamos haciendo las peticiones al Departamento de Mercados, que es donde correspondemos a Servicios Públicos, y ellos directamente las están haciendo. Ahorita nosotros estamos por hacerlo ya propiamente como Unión de Locatarios del Mercado, también lo vamos a hacer.
Osuna Zamora señaló que los locatarios optaron por comprar cámaras de vigilancia para localizar a estas personas que infringen la ley y así prevenirse al momento de observarlos en esta área que es muy concurrida.
Tras la crisis económica por la pandemia de COVID-19 y comparado con el 2021, este año pinta más estable para las 120 instituciones de asistencia privada en el estado de Sinaloa. De acuerdo con Mario Córdoba Arista, presidente de la Junta de Asistencia Privada en Sinaloa, este primer semestre del 2022 ha superado en donativos comparado al anterior, por lo que se espera superar el fondo de inversión de los 20 millones de pesos anuales del año pasado.
En este primer semestre vamos mucho mejor que el año anterior en cuanto a donativos. Hoy nosotros, a través del Fondo de Inversión Social y del programa Enlace, vamos a lograr superar los 20 millones de pesos para este año, trabajando al ladito de las instituciones, junto con ellos, haciendo que su plan de trabajo y la causa a la que atienden pueda tener más elementos, más recursos.
Consideró que esta recuperación se conjunta con la creación de 6 nuevas instituciones de asistencia privada en Sinaloa, las cuales brindan atenciones de salud y también refugio a animales.
Hoy yo veo un 2022 más estable, veo un 2022 donde los donantes ya toman otra vez su ritmo, donde hemos tenido la creación, gracias a Dios, de 6 instituciones de asistencia privada nuevas, y eso habla de que hay un esfuerzo, que hay esfuerzos nuevos para poder atender causas.
Mencionó que con la pandemia la demanda aumentó por parte de quienes ofrecen alimentos, ropa y asilo hasta en un 50% más. Finalmente, Córdoba Arista invitó a la ciudadanía y a las empresas a donar a este tipo de organizaciones, ya que en ellas se les da apoyo a las personas que lo necesitan, así como también se les da una atención profesionalizada. Y mientras tanto, donde existe poca demanda actualmente es en las carreras que ofrece la Cruz Roja Delegación Mazatlán, y es que ha bajado considerablemente el número de interesados.
Las solicitudes en la Escuela Técnica de Enfermería Cruz Roja han bajado en un 50% desde el inicio de la pandemia. La directora de la carrera, María de Jesús Aguilar Sánchez, informó que anteriormente recibían alrededor de 25 alumnos por semestre, mientras que ahora son 12 en promedio. A esta situación, la enfermera atribuyó a la crisis económica que trajo la contingencia sanitaria por COVID-19, pues los ingresos de muchas familias ya no eran los mismos.
Pues ahorita, para el momento, es baja la demanda, creo yo, debido a la situación económica que estamos realmente viviendo. Eso vino a afectar enormemente, ¿verdad?, la demanda de la escuela, por personas que, pues, por su cuidado personal decidían estar en casa y renovar después, iniciar nuevamente posteriormente sus...
Para esta carrera la demanda se mantiene por parte de las mujeres. Sin embargo, siempre hay de 2 a 3 hombres en los grupos, comentó la maestra. Aguilar Sánchez llamó a quienes tienen la vocación, así como el amor, a que se inscriban a la carrera de enfermería de Cruz Roja, en donde recordó que esta tiene una duración de 3 años y cada semestre se aperturan las convocatorias.
El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, en conferencia de prensa dio a conocer que hay 2 casos sospechosos de la enfermedad viruela del mono en el estado de Sinaloa. Ambos son del municipio de Culiacán. Se trata de 2 mujeres menores de 14 años a las cuales ya se les realizó el estudio para descartar o confirmar el contagio. González Galindo detalló que son 2 casos aislados y que solo una de ellas tiene como referencia un viaje al extranjero. Sin embargo, las fechas del viaje no concuerdan con los tiempos y el progreso de la enfermedad. Escuchemos.
Pues mandamos hacer pruebas en 2 pacientes. A ver, mandamos hacer pruebas en 2 pacientes, son 2 sospechosos, pero no concuerdan las edades y no concuerdan las características del paciente. Vamos a descartarlo.
¿Y cuáles son las edades de ellos?
Son pediátricos, pues. Son pediátricos, menos de 14 años, niñas.
Entonces, ¿pero tiene lesiones en la piel o qué es lo que...?
Sí, sí tiene lesiones en la piel, pero no son típicas de viruela del mono. De todas maneras, se mandan a hacer las pruebas para descartar, ¿no?
Con estas noticias nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos enseguida con Ernesto Vázquez y los deportes. Ernesto Vázquez ya se encuentra listo con la mejor información de lo que sucede en el mundo de los deportes. Compañero, muy buenas tardes.
Compañero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya para adentrarnos con la información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento.
¿Qué está sucediendo? Cuéntanos.
Vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de temas locales también del béisbol.
Adelante, por favor.
Muchas gracias y vamos a iniciar con lo que pasó ayer en el SoFi Stadium, allá con la doble jornada que se realizó con los equipos mexicanos enfrentándose a los equipos de Los Ángeles, ¿no? En cuestión de fútbol, porque Chivas y América allá se fueron a meter a enfrentar a los equipos de la MLS. Chivas no pudo cortar su mala racha y perdió 2-0 ahora ante el conjunto del Galaxy, en un juego donde la Leeds Cup Showcase, el Chicharito fue el titular, generó sensaciones de peligro, pero no pudo aplicar la ley del ex y abandonó el terreno en el minuto 46. El rebaño sagrado fue el duelo del balón, pero no fue inoperante, terminó lamentándolo por los Galácticos, si bien no fueron contundentes en la delantera, pero ahí trataron de hacer lo propio. Paolo Irizar y José Jesús González tuvieron minutos en el juego, pero tampoco pudieron marcar diferencia. Alexis Vega ni siquiera salió a la banca, lo están guardando para el partido de mañana contra Mazatlán. El segundo partido en el SoFi Stadium, allá en Inglewood, California. América venció por la vía de los penales al conjunto de Los Ángeles FC en este encuentro del Leagues Cup Showcase. La tanda terminó 6-5 tras un empate a 0 goles en el tiempo reglamentario. Fue el cotejo sin muchas emociones de 90 minutos. América fue el equipo que produjo las mejores oportunidades. Sin embargo, el portero angelino John McCarthy tuvo atajadas claves. En la doble jornada tuvo la asistencia de 71 mil personas. Ahí asistieron a lo que fue esta casa allá en Los Ángeles, en Inglewood, California, en el SoFi Stadium. Vámonos con lo que se va a vivir con el arranque de la jornada 7 del fútbol mexicano. Hoy se enfrentan dos equipos que hace 5 meses vivieron un capítulo gris dentro del fútbol mexicano. La jornada 7 de la apertura es presentada un partido que marcó Atlas contra Querétaro. Será el duelo. Vuelven a enfrentarse en una cancha 5 meses de distancia del peor episodio de violencia deportiva suscitado en nuestro país. El duelo será en el Estadio Jalisco a las 8 de la noche este jueves. El 5 de marzo todavía duele. Golpes, sangre, heridos, cuerpos inertes, desinformación, miedo, terror. Todo fue parte de lo que se vivió allá en la Corregidora de Querétaro, donde finalmente en aquel partido lo ganó Atlas 2-0, ¿no? Por la suspensión, pero sí marcó un antes y un después. Un después que sigue pagando Querétaro con el cese de lo que viene a ser sin apertura para público en su estadio. Vámonos con lo del día de mañana. Hoy hubo conferencia de prensa con Marco Fabián referente a lo que se va a vivir, lo que se espera, cómo está el equipo y pues se vienen las Chivas. ¿Les puede ayudar? ¿Sabe qué? Que ayer jugó Chivas en Los Ángeles, California, y mañana se tiene que presentar ante el equipo de Mazatlán. Le decía, si bien es cierto, guardó algunos elementos claves para lo que viene a ser es partido, pero pues el viaje, el desgaste de algunos que sí verán acción, pues puede contar a favor del equipo cañonero. Mañana el partido, 8 de la noche. Marco Fabián dice que merecieran un poco más que los 3 puntos, que hubo partidos que sí merecían ganar. Y les pongo un ejemplo: el duelo ante Pachuca, Mazatlán lo ganaba 1-0, minuto 94, Pachuca lo empató. Otro ejemplo: el duelo ante Pumas, Mazatlán lo gana 1-0 y gracias al aporte arbitral que le abrió la puerta al equipo de Pumas, pues terminó empatándolo. Quizá Mazatlán por ahí de unos 5 o 6 puntos sí merecía tener a lo largo de este torneo. Vamos a escuchar a Marco Fabián. Por lo pronto tienen 3 y están en penúltimo lugar. ¿Qué dice el jugador cañonero?
Claro que en lo personal será un bonito reencuentro. Si mal no lo recuerdo, me he enfrentado solamente 2 veces a Chivas. Sabemos que tengo un gran pasado con esa institución. Es una institución a la que valoro mucho todo lo que viví ahí. Pero hoy me toca estar del lado del equipo al que me debo al 100%, que es Mazatlán. Y obviamente que tenemos, junto con todos mis compañeros, tenemos las ganas del día de mañana sacar una victoria. Creo que no la merecemos. El equipo no ha jugado mal. Sin embargo, no hemos obtenido la victoria, como bien lo dices, pero mañana tenemos una bonita oportunidad frente a nuestra gente en casa y creo que se presta un partido para poder ganar los primeros 3 puntos y es en lo que venimos trabajando.
Vámonos con más información. Ahora pasamos al tema de lo que ocurre, pero con el béisbol. Ayer le platicaba lo de José Luis Urquidy, también lanzó Julio Urías, ¿eh? Ayer también lanzó Julio Urías, ya llegó a 11 victorias en la campaña con otra buena salida en el triunfo de las Dodgers de Los Ángeles. Pizarra 3-0 ante los Gigantes de San Francisco. Urías ya tiene 11 victorias, 6 derrotas, trabajó 6 entradas en las que toleró 6-7 imparables, no dio bases por bolas y ponchó a 6 para dejar una efectividad de 2.57 en las últimas 11 aperturas. El sinaloense ostenta una efectividad de 2.30. Solamente recalcar, ayer el trabajo final de Urquidy fue de 7 entradas, 2 hits, no permitió carrera, no regaló bases por bola y ponchó a 10. Eso con Urquidi, esto es lo de Urías para complementar lo que pasó el día de ayer. Vámonos con lo que ocurrió en el Stone Island Park, allá en la Isla de la Piedra de aquí del puerto de Mazatlán, con lo que están haciendo los peloteros y lo que están haciendo los jugadores y por supuesto los promotores de la Isla de la Piedra y entrenadores, ¿no? La iniciativa de estar llevando béisbol, de estar realizando partidos de béisbol para captar mayor cantidad de jóvenes. Estuvo este fin de semana Barrón, la Liga Mazatlán y por supuesto la Isla de la Piedra con doble jornada. Barrón con doble jornada derrotó 10 carreras a 4 a la Liga Mazatlán, un juego muy bueno. En el segundo partido Barrón venció a los locales, al conjunto de la Isla de la Piedra, 5 carreras a 4, categoría juvenil, las que se están llevando a cabo. Bateadores importantes: Samuel Sánchez de 4-4 y Said Almazán de 3-4. Rafael Mariscal también se fue de 4-4. El pitcher ganador del primer partido fue Elio Osuna, salió con la victoria, mientras que el pitcher ganador del segundo juego fue Kevin Ramírez. Esto ocurrido el fin de semana allá en la Isla de la Piedra. Y escuchamos a Alan García, Elio de Jesús, manager y pitcher. ¿Qué fue lo que dijeron después de los partidos?
Claro que sí, mira, hoy nos llevamos la victoria aquí en la Isla de la Piedra contra un equipo muy arriba de la Liga Mazatlán. Vi a mis muchachos muy activos, muy, muy fuertes, la verdad, hemos estado echándole muchas ganas y estoy feliz, la verdad, estoy feliz de que mis muchachos hayan ganado. Yo creo que más que nada es la dedicación y los cambios que estuvimos haciendo, creo que fueron muy acertados para llevarnos la victoria en esta ocasión.
Sí, sí, muy bien jugado por la gran parte de mi equipo, muy bueno y nuestro primer juego ganado, vamos por más. El chorro todo la rifó, los pitchers, todo muy bien jugado, perdón. Sí, sí, también muchas gracias, Alan García. Últimamente mucho entrenamiento duro y está dando efecto.
Por cierto, este fin de semana parece ser que también habrá juego en la Isla de la Piedra y en Barrón. Vamos a ver si nos toca andar por allá, ¿no? Así es que la información deportiva, lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias, se lo presentamos aquí en los deportes, en este espacio deportivo, Kenia. Kenia, ahí está la información.
Qué bueno, Ernesto, que se estén llevando estos juegos a otras comunidades, como en este caso Barrón, como en el caso de la Isla de la Piedra, y que sirva para incentivar a los jóvenes de esa zona.
Y el llamado, ¿no? Por cierto, para que le ayuden a echarle una manita de gato a los estadios, que la verdad sí ocupan una manita de gato allá en la Isla de la Piedra y también en la comunidad de Barrón, ¿no? O sea, pues mira, la autoridad correspondiente.
Ojalá que sí lo hagan, porque se está viendo que se están motivando los jóvenes. Exacto. La gente está yendo a apoyar, entonces, pues qué mejor que invertirle, sí, exacto, al deporte. ¿No?
Exactamente, que se está llevando actividad en esas comunidades.
Perfecto, muchísimas gracias, Ernesto.
Gracias a ti, Kenia.
Con eso nos vamos a otra pausa comercial. Volvemos en unos minutitos, no le cambie. Ahora lo invito a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas, también para los siguientes días.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este jueves casi fin de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo nublada con 26 grados. En La Paz se mantiene más caluroso con 36 grados, Guadalajara con 26, Acapulco con 31 y Ciudad de México se mantiene mayormente nublado con 24 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente se mantiene con 32 grados y mañana viernes tenemos leves lluvias para este sector. Máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados en este fin de semana en Mazatlán. Ya en el sector de Culiacán actualmente se mantiene con 34 grados y mañana viernes tenemos una máxima que llega hasta los 35 grados con cielos parcialmente nublados. Viernes tenemos precipitaciones al igual que el día lunes en Culiacán. En Guamúchil actualmente se mantiene mayormente despejado. Viernes tenemos lluvia, la máxima que llega hasta los 36 grados en este fin de semana. Domingo también tenemos precipitaciones en el sector de Guamúchil. Para Guasave, en esta tarde tenemos condición de cielo mayormente nublada y se mantiene la condición de cielo nublada en este fin de semana. El día sábado, ojo, se prevén descargas eléctricas y domingo tenemos lluvias para Guasave. Para finalizar, en el sector de Los Mochis, el día de hoy se mantiene despejado y aquí el día de mañana viernes tenemos condición de cielo nublada con leves lluvias, máximas que varían entre los 32 y los 35 grados para Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 12 horas con 47 minutos, la puesta de la luna a las 0 horas con 19 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 39 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 52 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Y siguiendo con información del clima, la presencia del monzón mexicano podría provocar ligeras precipitaciones los días viernes y sábado en Mazatlán. Así lo dio a conocer Hugo Nordal Valdés, jefe del Servicio Meteorológico Local. Precisó que el monzón mexicano es un fenómeno que se provoca cuando los vientos frescos que vienen del norte chocan con el aire caliente, lo que genera precipitaciones en diferentes regiones del país. Nordal Vázquez dijo que están vigilando una zona de inestabilidad. Nordal Valdés dijo que están vigilando una zona de inestabilidad que se encuentra en el Pacífico, ya que se podría convertir en un ciclón tropical entre 24 o 48 horas y llevaría por nombre Howard. Enfatizó que si esta inestabilidad se convierte en huracán, podría desplazarse hacia el norte y afectar a Mazatlán solo con bandas nubosas. Escuchémoslo.
Ahorita los modelos muestran que podríamos tener lluvias por efecto de este monzón. Aquí en Mazatlán, podríamos decir que para mañana y pasado, lluvias ligeras por la tarde-noche, que es cuando se activa o se presentan estas situaciones de lluvia, ¿no? Esta probabilidad de desarrollo ciclónico podría alcanzar a formarse el ciclón entre las próximas 24 a 48 horas, en el Pacífico Sur. De ser así, tendríamos un ciclón tropical y se le aplicaría el nombre de Howard, que es el nombre que continúa en la lista que ya está elaborada.
Pues hay que estar muy pendientes de este tema. Por lo pronto nos vamos a anuncios, volvemos en unos minutos. Estamos de regreso con más aquí en las noticias y como ya se lo hemos informado, situaciones como la pandemia de COVID-19 hicieron que los donativos en algunas instituciones como lo es el Banco de Alimentos de Mazatlán pues se vieran afectadas, hubo disminución de personas que donaban recursos y eso que ha provocado que exista una lista de espera de personas que buscan ser beneficiadas con este tipo de programas.
Debido a las bajas donaciones, el Banco de Alimentos en el sur de Sinaloa cuenta con una lista de espera de aproximadamente un 30%, cifra comparada con el padrón actual. El director de esta institución de asistencia privada, Amadeo Sánchez Núñez, lamentó que la caída de donativos fue de un 30%, por lo que ya no pueden abastecerse, pues tienen en promedio de 70 a 80 solicitudes por semana.
Estamos teniendo entre 80 y 70 solicitudes por semana. Afortunadamente hemos podido incluir algunas personas dentro de nuestro padrón de beneficiarios, pero estamos luchando por llegar a esa propuesta, esa meta que nos hemos puesto de 5.200. No, casualmente se me refiere, no están siendo suficientes. Necesitamos más apoyo de la comunidad, de la sociedad de Mazatlán o del sur del estado de Sinaloa.
Mencionó que esta situación se presenta desde inicios de año, por lo que en febrero y marzo se limitaron a repartir una canasta mensual para poder cumplir al padrón de beneficiarios que tienen registrados actualmente. Sin embargo, Sánchez Núñez mencionó que en abril las donaciones incrementaron un poco, por lo que lograron volver a la modalidad quincenal de entrega.
Hemos de dar en febrero y marzo. y estábamos dando nada más lo que en lugar de dos quincenas dábamos una canasta. Y ahorita de abril y mayo, que ya mejoró un poco la situación, que se han incorporado donantes, pues ya hemos estado subiendo, ¿no? Y gracias a Dios, al padrón que tenemos en nosotros, sí le estamos ya dando a cada quien quincenalmente.
El director del Banco de Alimentos llamó a la ciudadanía en general a donar productos de la canasta básica, como pueden ser frijol, arroz, lentejas, sopa, aceite, entre otros, con la intención de cumplir con las 14 toneladas de insumos que se necesitan para abastecer por mes.
El proyecto de crear un albergue para los familiares de pacientes internados en el Hospital General de aquí de Mazatlán continúa, es impulsado por el patronato de esa institución y se mantiene en espera debido a la falta de concretar el donativo del terreno de 6,000 metros cuadrados, esto por parte del sistema DIF estatal. La gerente de dicha organización, Berenice Rodríguez Hernández, reveló que ya hubo un acercamiento con Eneida Rocha, presidenta del DIF en Sinaloa, y que aunque no se ha dado el sí definitivo, aseguró que aún no hay negativa, pues se mostró interesada en este proyecto. Sin embargo, también mencionó que una vez asegurado el lugar, tendrían que atravesar una fase de trámites burocráticos, pues antes de donar el terreno se debe cumplir con una serie de lineamientos para el proceso de entrega. Rodríguez Hernández dijo que se han mantenido firmes con este proyecto, pues se ha observado hasta 50 familias que no pueden desplazarse a su casa, pues en ella se encuentran algunas familias que son foráneas y que una vez que se consiga este espacio podrán arrancar la primera etapa del albergue, que costaría alrededor de 19 millones de pesos.
Las personas que vienen, que tienen meses afuera del hospital, que vienen de municipios aledaños, que no se pueden trasladar a sus casas a hacer su aseo personal. Solo dependemos de eso. El terreno es lo que hace falta para... Sí, porque hemos recibido pues el apoyo de todos los consejeros, todos los miembros del patronato, muchos empresarios se han acercado. Sabemos que va a haber mucha gente que se va a sumar. No es tan fácil porque el terreno pues tiene sus lineamientos y hay que esperar, ¿no?
Pero el DIF sí les...
Ellos están pues en la misma sintonía de querer lo mejor para las familias sinaloenses, las familias que están afuera del hospital. Sin embargo, pues solo ellos saben qué es lo que se tiene que aterrizar, qué es lo que se tiene que prever antes de donarnos el terreno, por supuesto.
Y quienes dicen que no sienten apoyo por parte de las autoridades son los pescadores libres de alta mar. Y es que de acuerdo al testimonio del presidente del Consejo de Administración de Pescadores Unidos de Alta Mar de Sinaloa, Miguel Alduenda, se apoya más al pescador ribereño y se sienten abandonados, eso es lo que señala. Año con año incrementa el costo de los insumos para poder trabajar. Dijo que requieren de 8,000 pesos para poder actualizar su libreta de mar, recurso con el que no cuentan, ya que la mayoría de los pescadores están desempleados. Recordó que son alrededor de 1,500 pescadores los que no tienen trabajo y están a la espera de que se levante la veda, aunque solo sale el 50% de la flota pesquera. Ante esta situación, piden el apoyo del secretario del Ayuntamiento, Edgar González Atarain, para que les ayude a gestionar una audiencia con la secretaria de Pesca del Estado de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena. Y en el centro de convenciones de aquí de Mazatlán, actualmente se encuentra en la temporada baja, por lo que están aprovechando para darle una manita de gato.
Los meses de agosto y septiembre representan temporada baja para el Centro Internacional de Convenciones en Mazatlán, informó el director general José Alberto Ureña Trujillo. Durante este lapso, lo aprovechan para implementar capacitaciones entre el personal, actividades de mantenimiento y a atraer al puerto eventos como conciertos musicales y de comedia.
Mire, lo que son los meses de agosto y septiembre tradicionalmente son bajos, son... la gente está enfocada en lo que son vacaciones escolares, están los puentes, las vacaciones de los jóvenes, de los niños, y también el regreso a clases, algunos que es en agosto y septiembre, ¿no? Entonces, tradicionalmente esos meses es bajo, tratamos de lo que es aquí implementar capacitaciones, dar mantenimiento o traer ciertos eventos de carácter, conciertos o algunos cómicos, ¿no? que han estado viendo. Entonces, tratando de jugar con la ocupación de que tenemos aquí en la ciudad.
Mencionó que buscarán seguir concretando más eventos y reactivar el crecimiento que se tenía durante el 2019. Confía en que la próxima apertura de hoteles de cadena internacional y el nuevo acuario resulte benéfico para este recinto. En materia de salud, con la alerta de la viruela del mono emitida por la Organización Mundial de la Salud, dijo que están en la misma sintonía de las autoridades de este sector y seguirán reforzando los protocolos sanitarios.
Con esto nos vamos a anuncios comerciales. Regresamos enseguida. En los próximos meses podría bajar el costo de algunos productos como el chile y el tomate. La razón, aquí está.
Por las intensas lluvias que se registraron durante el 2021, las siembras en Mazatlán han aumentado favorablemente en este 2022, lo que provocará que los costos de chile y tomate bajen en los próximos 3 meses. Así lo dio a conocer Héctor Mario García Olvera, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio.
Pues ahorita las siembras ya van agarrando buen desarrollo, ha llovido más o menos bien y ahí van ya están grandecitas las de la zona rural. Para la temporada de verano, pues que nos siga lloviendo bien.
Dijo que las siembras de chile y tomate ya se encuentran a un 30% de crecimiento, por lo que en 70 días la cantidad de este producto será abundante.
Pues ya van en un 30%, pero ya están agarraditas y con las lluvias que vienen, que están cayendo, y pues se van a desarrollar perfectamente bien. Se estresan un poquito las plantas, pero no dejan de crecer porque ya hay algo de humedad en el suelo.
Mencionó que esperan que este año sea muy lluvioso como el anterior y favorezca las siembras. García Olvera recordó que el calor provoca que las plantas se estresen y no crezcan favorablemente, por lo que noviembre es el mes con mayor beneficio para la agricultura, debido a que las temperaturas ya son menores.
Y en otra información, desde hace unos días, la mitad de la avenida Circunvalación prácticamente se encuentra a oscuras. Según los datos proporcionados, las luminarias que no encienden van desde la colonia Independencia a la altura de la cancha de fútbol hasta donde termina la calle en esto que es el malecón nuevo o el malecón de los pobres, como lo bautizó el exgobernador. Los vecinos expresaron que perciben inseguridad debido a que desde que comienza a llegar la noche, el lugar queda completamente sin luz. Hacen el atento llamado a las autoridades municipales con el fin de que arreglen el problema de las lámparas para poder circular sin problemas en dicha vialidad. Y también desde hace varios días, vecinos de la colonia Benito Juárez sufren de un problema que tiene que ver con malos olores debido al fuerte desborde de aguas negras que hay en esa colonia. El problema inicia en la calle Rafael Buelna y se desvía en la calle Novena, la cual recorre hasta casi llegar a la Avenida Internacional. Los vecinos enfatizaron que temen que esto se vuelva un problema de salud pública, ya que la fuga es tan grande que abarca prácticamente toda la calle. Pese a que ya reportaron a través de la aplicación, no han sido atendidos, por lo que hacen el atento llamado a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán con el fin de que se solucione lo más rápido posible esta problemática que está afectando a decenas de familias que habitan en esa zona. Y siguiendo con más información, la Junta Municipal y de Alcantarillado de Mazatlán dio a conocer que continúan los trabajos para la reposición de la red de atarjeas en la calle Mojarra entre Del Mero y Avenida Tiburón en el fraccionamiento Zabalo Country, proyecto que forma parte de una obra emergente realizada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en atención a la necesidad que había en ese punto. Y es que la problemática es que la red de drenaje estaba colapsada prácticamente y se tenían desbordamientos de drenaje de manera frecuente, ya que el sistema tiene una antigüedad de casi 40 años, que es lo que sucede en varios puntos de aquí del puerto. Se informó que se va a instalar un tramo de 227 metros lineales de tubería de 8 pulgadas de diámetro y 34 descargas domiciliarias de la red de atarjeas en una primera etapa. La segunda etapa será enfocada a la renovación de la red hidráulica con la colocación de 211 metros lineales de tubería para el agua potable y otros 20 metros lineales de tubería, además de las 34 tomas domiciliarias. Tenemos más noticias después del corte. Pasado martes, desafortunadamente, en Los Mochis una doctora fue abusada sexualmente y sobre ese tema habló hoy el secretario de Salud en Sinaloa.
El pasado martes, en un consultorio médico del centro de la ciudad de Los Mochis, una doctora fue asaltada y abusada sexualmente por un hombre que se hizo pasar por un paciente. Este hecho fue reportado a las autoridades a través de una llamada a la línea de emergencia. Hasta el momento no se tiene información del agresor. Mientras tanto, la fiscalía se encuentra haciendo las investigaciones correspondientes. Fue el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González, quien lamentó los hechos de violencia en contra de la mujer, por lo que recomendó que cada consultorio debería contar con una vigilancia en todo momento, garantizando esto la seguridad de las y los trabajadores. Asimismo, lamentó que los amantes de lo ajeno estén haciendo uso de algunos uniformes de trabajadores del área de la salud o haciéndose pasar por pacientes para realizar actos delictivos.
La verdad es que ese es un caso lamentable. Nosotros creemos en que es algo que no debería estar pasando. Sin embargo, todos los consultores tendrían que tener medidas, por lo menos, o tener una persona que esté al pendiente de lo que está pasando en cada consultorio.
Asimismo, garantizó que el gobierno del estado está 100% comprometido con la víctima para brindarle el apoyo que requiera.
Respecto a lo legal, si se requiriera algún apoyo por parte de la Secretaría de Salud, nosotros con mucho gusto podríamos apoyar. Es lo que te podría decir. No podría, en lo que ellos requieran por parte de la Secretaría de Salud, nosotros con mucho gusto podríamos apoyar a la doctora, ¿no?
Como parte de los trabajos ya emprendidos para la implementación del programa del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Bienestar en 16 hospitales de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, se llevó a cabo la primera reunión entre los equipos de transición compuestos por personal del programa y los integrantes de los cuerpos de gobierno de dichos nosocomios. El encuentro entre los equipos de trabajo estuvo encabezado por el licenciado Gustavo Zavala Guerrero, enlace de Sinaloa de la Dirección General del IMSS, quien hizo hincapié en que esa transición no trastocará los derechos laborales de las y los trabajadores de la Secretaría de Salud, sino al contrario, se pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores que tienen contratos eventuales, dándoles así certeza laboral. En esta transición de los servicios de salud en Sinaloa se lleva a cabo bajo dos premisas: no despedir a ningún trabajador y no vulnerar ninguno de los derechos laborales del personal, además de contratar más médicos, enfermeras y paramédicos para cubrir las brechas de personal que arrojó el diagnóstico levantado en el mes de febrero. El secretario de Salud en Sinaloa mencionó que se busca mejorar la red de hospitales que se tiene en el estado, eso con la transferencia de 5 hospitales generales y 11 hospitales integrales comunitarios, todo ello con la finalidad de brindar una mejor atención a la población sinaloense. Y también en Sinaloa se iniciará con la metodología de la relación tutora en apoyo con CONAFE, esto dirigido a los niveles de telesecundaria, primaria, indígena y migrante, ya que por sus características y contextos son niveles propicios para fomentar el aprendizaje entre pares, esto con el fin de promover la transformación de la práctica educativa de adentro hacia afuera y mejorar en calidad y cantidad las experiencias de aprendizaje de los tutores y de los tutorados. El subsecretario de Educación Básica, Horacio Lora Ávila, señaló que si bien los tutores brindan sus conocimientos a las y los tutorados, en realidad se trata de una retroalimentación, ya que entre ambas partes se buscan alternativas para que las niñas, niños y adolescentes reciban una educación de mayor calidad. Indicó que es necesario que se fortalezcan las habilidades comunicativas, socioemocionales, científicas, y todo ello converge en la educación basada en la relación tutora y que también se reconozca el trabajo que realizan las y los maestros por medio de prácticas innovadoras en situaciones adversas, como lo es la pandemia del COVID-19.
Vamos a tener algunas agendas nuevas. el asunto de la tutoriada es un elemento nuevo, pero importante. Va a ser interesante conocerlo. Ahorita voy a tener de entrada una presentación de lo que va a ser más o menos este tema. Hay otro tema que, bueno, yo digo que siempre hay que estar reconociendo los buenos aportes que nuestros compañeros maestros hacen en el ámbito de su interés, de su responsabilidad, algo que se le llama trayectorias educativas exitosas.
Y con la participación de 650 elementos, ya está todo listo para el operativo de bioseguridad que se va a poner en marcha mañana viernes, esto en el Estadio El Kraken, para el partido entre Mazatlán FC contra el equipo Chivas de Guadalajara. Esto lo dio a conocer Cristian Castillo López, jefe de Comunicación Interna y Protocolos de la Presidencia Municipal, al concluir la reunión de organización, donde dijo que las puertas del estadio se abrirán a las 6 de la tarde. Dijo que es uno de los partidos más importantes de la temporada 2022, en el que está contemplado un aforo entre 15.000 a 16.000 asistentes al estadio. Contarán con 650 elementos, como ya le decía, de seguridad pública, protección civil, tránsito, staff, así como seguridad privada. Vamos con Diana Zambrano, que nos tiene más información.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre algo que muchos hemos escuchado, pero lo conoceremos más a fondo. Platicaremos sobre las características de un meteorito. Muchas personas dicen que es muy difícil diferenciar una simple roca de gran tamaño a un meteorito, ya que a simple vista pudieran ser parecidas. Y es por esto que comenzaremos platicando sobre qué es. Un meteorito son aquellas rocas de gran tamaño que son capaces de entrar en la atmósfera terrestre y acaban cayendo en la superficie de la Tierra. Casi siempre suelen caer en el océano o en áreas no muy utilizadas. De hecho, también se han encontrado meteoritos en la Luna y Marte. Estos tienen un tamaño que pueden oscilar desde unos centímetros hasta varios metros y su forma suele ser irregular. Estos meteoritos son fragmentos de rocas, asteroides, cometas o incluso otros planetas que vienen del espacio exterior. Y como dato curioso, también existen los meteoritos ferromagnéticos, los cuales si los acercas a un imán deben de adherirse. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
Con esto llegamos al final de las noticias. Le agradezco muchísimo su compañía durante esta hora y media de información. Lo invito para que continúe con la programación de TVP. Lo espero mañana a la 1:30.